buenos días, España. Lluvias de nuevo en gran parte de la península. Dicen que como rebufo de la dana de estos días pasados, los chubascos y tormentas que en Madrid nos han acompañado toda la noche serán más probables en Galicia, León, Alto Ebro y norte del sistema ibérico. En el resto de España, un panorama muy distinto.
Una España que está partida como en diagonal, un noroeste todavía algo inestable, con algún chubasco, algún chaparrón, y el resto, bueno, pues con tiempo de este tramo final del verano, ¿no? Muy estable, muy tranquilo y con temperaturas incluso para ir a la playa.
Inestabilidad también en las placas tectónicas del Mediterráneo, ya lo sabes. Hasta una veintena de réplicas ha tenido el terremoto de Marruecos, el mayor que ha padecido este país. El seísmo de magnitud 7,2 según las fuentes marroquíes, 6,8 según las norteamericanas, en definitiva muy fuerte, se produjo en la medianoche del viernes y ha afectado sobre todo al suroeste, con epicentro a 80 kilómetros al sur de Marrakech, la bellísima ciudad roja que ha visto como varios de los edificios de su histórica Medina se venían abajo y la mezquita mayor se bamboleaba. La espeluznante descripción del suceso nos la hizo ayer Marga Sánchez, que vive y trabaja en la ciudad.
Lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Las cifras oficiales se sitúan hoy domingo en 2012 muertos, pero te puedes imaginar que van a ir subiendo hora tras hora, y un número similar de heridos, muchísimos de ellos críticos por la aparatosidad de los derrumbamientos. El temblor de Marruecos se sintió también en España, concretamente en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga. Y los servicios de emergencia del 112 de Andalucía atendieron más de una veintena de llamadas durante la madrugada del viernes al sábado. Es normal, además, que este tipo de movimientos tectónicos se repliquen, como explicaba el geólogo Canosa, que se encontraba casualmente en el país vecino.
Las réplicas que podía llevar asociadas a este potente terremoto ya tuvieron lugar. Quiero decir, lo más inmediato, las últimas 24 horas, son más o menos las habituales, ¿no? Y ahora es muy improbable que se vayan a producir réplicas y que mucho menos sean que se puedan sentir en la península ibérica.
Miles de personas han pasado estas dos noches por las calles, en los parques y en las carreteras, evitando las infraestructuras que pudieran venirse abajo. Por ello, muchos edificios oficiales han abierto sus puertas a la gente, entre ellos nuestro Instituto Cervantes de Marrakech, en colaboración con la Embajada de España. Marruecos ha decretado 3 días de luto nacional y Cáritas Española tiene activada una campaña de emergencia, por si deseas colaborar. A lo largo de ayer, miles de marroquíes y turistas han abarrotado los centros de salud para donar sangre. Escuchamos a las monjas carmelitas de Tánger, hermanas de clausura, que han salido justamente para colaborar.
Quiero participar también nosotras a esta iniciativa para mostrar nuestra cercanía en este momento de dolor para todo el país, porque nosotras también nos sentimos parte del país, sentimos que esta es nuestra patria también. Entonces, lo que podemos hacer, más allá de la oración, que es nuestra principal ocupación, es también donar un poquito de nuestra vida con la sangre para nuestros hermanos.
Nosotras estamos muy agradecidas de esta oportunidad que nos da el Estado marroquí de contribuir donando nuestra sangre para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Sobre todo rezamos mucho por ellos y sentimos el dolor que ellos están sufriendo.
Las monjas carmelitas. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Además de las ayudas que llegan de Estados Unidos, Europa o países como Turquía, que recientemente padeció un temblor aún más grave, es de destacar que Argelia ha reabierto su espacio aéreo para transportar ayuda humanitaria y trasladar a los heridos. Hay que recordar que Argelia rompió relaciones diplomáticas con Rabat en 2021 por los gravísimos enfrentamientos en torno al Sahara, problema que no ha mejorado. pasado. El presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, declaró suspendidas las conexiones a principio de este año, pero la tragedia ha tendido un puente inesperado de solidaridad entre ambos países. Desde España, la Casa Real ha expresado sus sentidas condolencias al rey alauita y el gobierno de España, que se encuentra en un momento de relaciones óptimo, se dispone a enviar ayuda. Se da la circunstancia de que el arzobispo de Rabat es español. Se trata del cardenal Cristóbal López Romero, nacido en 1952 en Vélez Rubio, en Almería, que fue nombrado administrador apostólico de Tánger en 2019. Hoy, Monseñor López Romero celebra una misa en Marrakech, donde está el padre Manuel Corullón, franciscano de la parroquia de los Santos Mártires de Marrakech, al que saludamos. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues nos tiene que hacer en primer lugar de reportero y contarnos un poco, puesto que usted conoce la ciudad al dedillo, cómo es la situación.
Bueno, parece que hoy la ciudad se ha despertado con cierta normalidad, el movimiento en las calles es bastante normal. Marruecos ha desplegado también todas las fuerzas armadas como fuerzas auxiliares también para ayudar a los damnificados. Se ve mucho movimiento de coches militares y de soldados que están desescombrando en las calles de la Medina, la ciudad antigua, donde ha sido más tocada la ciudad de Marrakech. También fuera de la ciudad de Marrakech, en el ámbito rural, cerca del epicentro, donde hay muchos pequeños pueblecitos que han sido completamente destruidos y donde prácticamente el número de fallecidos es el más elevado. En estos momentos se habla ya de más de 2.000 fallecidos y parece que el número va aumentando cada vez que se van haciendo desescombros y que se va haciendo el recuento de las víctimas. Hoy tenemos aquí, como decíais, a las 10:30, la celebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Cristóbal Romero, que ha querido estar con nosotros, con la Fraternidad Franciscana de Marrakech y con nuestra comunidad cristiana de Marrakech, también como signo de solidaridad con todos los damnificados y con esta iglesia de Marrakech, que es una iglesia realmente significativa dentro de la iglesia en Marruecos.
La verdad es que los pueblecitos al sur de Marrakech, a esos 80 kilómetros de la preciosa Ciudad Roja, efectivamente han sido los más afectados. Se trata de poblaciones muy rudimentarias, con escasos recursos, que han quedado en muchos casos aisladas, y los heridos tienen que ser trasladados justamente a los hospitales de Marrakech, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Los hospitales de Marrakech están colapsados, pero también con mucha solidaridad, también todo el personal médico de otras ciudades ha desplazado también hacia Marrakech para poder también ayudar y prestar ayuda en la acogida, en los cuidados. Creo que es muy interesante ver toda esta red también de solidaridad que se está dando de la misma sociedad marroquí. También nosotros como iglesia particular hemos abierto también nuestras instalaciones, por ejemplo, la Escuela Católica de aquí de Marrakech, gestionada por las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de María, que son de origen libanés, pues abrió sus puertas inmediatamente para acoger a los vecinos del barrio que buscaban un refugio en medio de los temblores.
Quería preguntarle justamente por ese movimiento de solidaridad que ha implicado que los ambulatorios se hayan llenado de gente dispuesta a donar su sangre. Nos recuerda tragedias como el atentado de Atocha en España.
Sí, efectivamente. Como habéis escuchado, las carmelitas de Tánger han participado, pero también todos los religiosos y religiosas de aquí de la ciudad de Marrakech. Y nosotros hemos también intentado pasar el mensaje entre los miembros de nuestra comunidad y había una respuesta también muy significativa.
Uh-huh. ¿Usted cómo vivió el terremoto, don Manuel? ¿Percibió algo del seísmo?
Sí, aquí en Marrakech se notó a las 11:30 de la noche. Es interesante porque la ciudad de Marrakech es una ciudad que tiene una vida nocturna muy activa, entonces mucha gente estaba fuera, estaba en la calle. Todo el mundo comenzó a juntarse en las plazas y estando un poco alerta. Después, a las 4:30 de la mañana, fue la segunda réplica, que fue un poco menor. Se esperaba, bueno, que hubiera otras réplicas que podrían haber sido mucho peores y que, gracias a Dios, no se han dado, pero ha cundido el pánico.
¿Usted cómo percibió el seísmo?
Bueno, pues con mucha inquietud.
Quiere decir, ¿dónde le pilló? ¿Estaba usted en su habitación, en una casa? ¿Cómo? Quiero decir, para quienes no hemos vivido un terremoto, evidentemente, pues es una situación inesperada.
Sí, sí, sí. Bueno, uno está en la casa y comienzan a moverse las cosas. Se siente un ruido como si fuese un camión que está pasando delante de tu ventana. Uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando hasta que se da cuenta de que algo grave está pasando y hay que salir fuera inmediatamente.
En fin, don Manuel, estamos muy pendientes. Subrayamos la posibilidad de unirse a la campaña de Cáritas para apoyar a Marruecos y a ustedes les trasladamos nuestra admiración, francamente, porque no solamente en estas circunstancias, sino habitualmente acompañan con su cariño al pueblo de Marruecos y realmente es la suya una vida admirable. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra solidaridad.
Un abrazo. Hablamos también con Marga Sánchez. Ella es española, trabaja y vive en Marrakech y a ella corresponde la más impresionante descripción del seísmo que hemos escuchado anteriormente. Hoy es tan amable de estar de nuevo en los micrófonos de Fin de Semana con Cristina. Marga Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, una puntualización. No trabajo en Marrakech, trabajo en EFE en Madrid. Estoy de vacaciones con mi esposo.
Ajá.
Aquí. Mi marido vive aquí, pero yo vengo a verlo de vez en cuando.
Entiendo.
Trabajar,
pues,
trabajar en Madrid.
Exactamente. Bueno, fantástico, porque Marga es compañera. Es compañera, de ahí su muy nítida explicación de los acontecimientos, claro, de la profesionalidad.
Claro.
Es periodista de la agencia EFE, es la esposa además del responsable del Centro Cervantes, de la delegación del Cervantes en Marrakech. Marga, ¿cómo está hoy la situación? Porque creo que ayer pudiste salir a ver la Medina.
Sí, bueno, hoy estoy en casa porque ayer llegamos muy tarde de atender a los españoles en el Instituto Cervantes y nos dimos un recorrido por la Medina y lo que sí que puedo decir es que en general las calles de la zona, ya no de la Medina, de la zona moderna de Marrakech están aparentemente bien. Hay algunas grietas en algunos edificios de hoteles y en cuanto a la Medina, hay un minarete de una mezquita que se ha derrumbado totalmente y ayer estaban las excavadoras recogiendo los escombros. Se han caído algunos riad que hay en el interior porque la mezquita tiene unas calles bastante estrechas como cualquier medina y allí sí que se han visto dañados algunos edificios. Pero hasta allí no llegamos porque había una temperatura de 40 y tantos grados. Hoy, en cuanto nos deje un poco el tiempo, iremos a darnos una vuelta para ver esos riad, a ver si os podemos contar algo más.
Los riad son los hoteles pequeños, históricos, del casco antiguo de la Medina. Marga, creo que había muchos turistas españoles buscando ayuda y que en ese sentido el propio Instituto Cervantes ha prestado una ayuda excelente.
A ver, han llegado muy desorientados, obviamente, y mucha gente llegaba con un ataque de nervios, llorando, como me pasó a mí cuando ocurrió el terremoto, que me despedí de mi prima diciéndole que no podía, que ya era la última vez que la veía. O sea, llegan desorientados y llegan con mucho miedo. Sobre todo llegó una familia con dos señoras mayores, una se había caído, tenía una hinchazón en la rodilla terrible. Llegaban con muchos nervios y mucho desasosiego. Y entonces el Instituto Cervantes lo que les ha dotado es de muchos ánimos, dándoles agua, atendiéndoles como hemos podido, porque allí es un centro cultural, es un centro educativo. Nosotros no disponemos de camas allí, pero se ha hecho todo lo que se ha podido. También llegó el cónsul español en Casablanca y el vicecónsul, que estuvieron allí al pie del cañón también, atendiéndoles. Y por supuesto, la cónsul honoraria también, de aquí de España, en Marruecos, sobre todo atendiéndoles y asesorándoles sobre los medios de locomoción y de alojamiento, porque muchos de ellos no querían permanecer en el hotel, dado que habían salido muchas grietas en las paredes, porque son, como bien has explicado antes, edificios antiguos y que, bueno, que no tienen mucha consistencia.
Claro. Marga, tú que estás habituada al puente aéreo, vamos a decir, entre Madrid y Marrakech, ¿cómo están las conexiones en este momento? ¿Está el tráfico aéreo restituido?
El tráfico aéreo yo pienso que no se ha dejado nunca ha dejado de funcionar. El problema del que se quejaban los españoles es que habían subido enormemente los precios de los vuelos. Igual que también se han aprovechado los taxistas cobrando como 20 veces más o 30 de lo que cuesta un trayecto mínimo. Entonces, el tráfico aéreo nunca se ha suspendido, pienso, creo. Lo único es eso, que han subido muchísimo los precios. Pero la cónsul y el vicecónsul y el cónsul les asesoraron para que pudieran tomar el autobuses hasta Tánger o trenes.
Claro, y salir desde
llegar
allí.
A Tánger y luego ya de Tánger bajar a Tarifa o Algeciras, porque hay medios, o sea, el barco baja hasta allí.
Sí que hemos hablado a lo largo de la mañana con gente que estaba en las calles, personas que habían perdido la casa o que habían visto afectado el edificio y que se están pernoctando en los parques.
Sí, te puedo decir que en nuestra vida hemos visto una cosa parecida. Están muchas familias, pero muchísimas, o sea, puedo hablar de miles de ellas. Están por todas las calles, sobre todo a las afueras de Marrakech, porque nosotros vivimos como a unos 10 kilómetros por la carretera de Fez. Y estaba todo lleno de grupos de familias que obviamente iban a dormir en la calle. Entonces, muchas de ellas no es porque hayan perdido la casa, es porque tienen pánico de volver a la suya y que vuelva a ocurrir otro terremoto, otra réplica. Pero sí, hay puedo hablar de miles de personas que han dormido en la calle. Muchas de ellas supongo que se habrán quedado sin vivienda, pero otras muchas están allí por pánico.
Claro, es que además la zona más afectada está a 80 kilómetros de Marrakech hacia el sur, en todos esos pueblitos.
Unos 60 kilómetros nos han informado, sí.
Y desde allí están
llegando. Está sobre todo en la montaña, en las montañas del Aztas.
Y desde allí están llegando los heridos a los hospitales de Marrakech.
Sí, están llegando a los hospitales de Marrakech y están constantemente también las ambulancias. Ayer, por ejemplo, sonaban muchísimas ambulancias llevando a los heridos.
Marga,
hay que tener en cuenta que son mil y pico heridos los que demos. Porque, claro, estas cifras van variando cada 10 minutos, porque van encontrando a personas, como en todos estos siniestros, entre los escombros. Entonces, la cifra, por desgracia, va aumentando.
Y luego me sorprende la temperatura que mencionas, porque no imaginaba yo que estuvieseis por encima de los 40 grados.
A las 3 de la tarde que fuimos a la Medina era insoportable, sí.
Fíjate.
Por la noche y ahora por la mañana la temperatura es agradable, tipo primavera. Pero a mediodía es mucho calor.
Torrido. Marga Sánchez, verdaderamente una descripción precisa, periodística, lógicamente, de esta compañera de la agencia EFE que hace habitualmente el trayecto entre Madrid y Marrakech para ver a su marido, que es responsable del Instituto Cervantes allí. Muchísimas gracias, Marga, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adelante. Adiós. Y mientras la atención internacional se centra en el país vecino, la política española refleja dos realidades antagónicas. La izquierda apuesta por el pacto con Puigdemont para asegurar la reelección de Pedro Sánchez. Y el centro-derecha asiste apesadumbrado a las concesiones que se le van a dar a cambio, a saber, los indultos masivos a los 4.000 encausados por el intento de golpe de Estado de 2017. Si resulta doloroso encajarlo, cuando se recuerdan los ataques a los coches y cuarteles de la Guardia Civil y la Policía, las amenazas a los funcionarios y los enfrentamientos civiles, imagínate cuándo te ha afectado directamente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.